La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la 10ª temporada de La Cocina del Periodismo, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo y enfrente mío tengo a Camila Bonetti.
Hola Eugen, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy contenta de empezar la 10ª temporada, es un honor para mí estar acá sentada.
Frente a mí, por eso.
Frente a vos, por supuesto, eso antes que nada, se entiende, está más que claro. Debutando aquí en la conducción de un año especial para el programa, como dijimos, 10 años cumplimos. Y bueno, tenemos muchas ganas de empezar, por lo menos en mi caso, tenemos cosas nuevas, tenemos
nuevas secciones, nuevas columnas, mayor participación de nuestros productores estrella, que ahí los tenemos saludando, Esteban del Campo Bagú, Laura Garzón y Laura...
Cañupan.
Ay, se me borró, se me hizo un blanco en el nombre.
También tenemos, por este cambio de horario, tenemos un nuevo operador que se llama Lucas Jacket. No sé si lo pronunciamos bien.
Hola,
sí, dice
tal?
Que sí. Hola, nos está saludando. Y bueno, aquí estamos. A partir de ahora vamos a estar en la sintonía FM Palermo 2 93.9 todos los viernes a las 18 horas.
Como siempre, 60 minutos analizando los medios. Vamos a dar una línea directa para que se comuniquen con nosotros. Es el 4899-1647, es el teléfono de la producción. Y el contestador,
para que nos dejen algún mensaje que quieran, lo que quieran contarnos,
el 5197-5338.
Exactamente, también tenemos nuestro blog de siempre, que vamos a estar actualizando a partir de hoy, que vamos a subir los programas. Es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Y para, si quieren mandarnos un mail, el mail es lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar.
Exacto, y no sé si nos olvidamos de alguna vía de comunicación.
Un montón, que nos llamen.
Tenemos un grupo en Facebook también, se llama La Cocina del Periodismo. Nos falta Twitter, me parece, nada más,
sí,
y estamos completos.
Estamos un poco desactualizados porque todo el mundo tiene Twitter ahora.
Sí, todos tenemos, pero no tiene el programa en realidad, nos falta eso.
Bueno,
acá el operador nos dice que él tampoco tiene, así que no estamos tan solos en el mundo.
Alguien nos acompaña.
Ojo que el programa de Juan Pablo Barqui hace 2 días inauguró su Twitter oficial del programa. Así que Twitter está...
LSP2010, arroba Twitter.
Podría ser.
Puede ser.
Podría ser. Vamos a debatirlo después. Tenemos la temperatura de Buenos Aires, 16.5 grados. Se viene el invierno, se viene el frío ya. Es extraño venir acá y que sea a medio de nochecita, ¿no?
Sí,
siempre estamos al mediodía.
Ahora estamos a la vuelta con los que regresan del trabajo, acompañándolos, tal vez están en sus casas o están en el auto.
Comiéndose el garrón del tránsito bastante pesado de todos los viernes, ¿no?
O en el colectivo, ahí escuchando por los auriculares, en la radio. Bueno, acá me hacen caras como que pasemos a... Empecemos a hablar del tema principal.
Ya nos están retando desde temprano. ¿A vos te parece?
Bueno, está bien que pongan orden. El hombre está poniendo orden desde afuera.
Me parece muy bien. Ahí va, poniendo orden. Bueno, vamos a pasar al tema principal. Antes que nada, vamos a aclarar que por ser este el primer programa de la 10ª temporada, vamos a hacer un programa especial que, independientemente del tema que vamos a tratar ahora, vamos a tener una columna dividida en dos partes muy interesante que va a hablar sobre... los 10 sucesos de los últimos 10 años. Los 10 sucesos periodísticos, cabe aclarar. Muy,
sí,
muy interesante. Elaborado por la producción, en un rato vamos a estar hablando con ellos sobre eso.
¿De qué se va a tratar? De los sucesos más importantes de lo que pasó en estos 10 años. Como una manera.
Dentro del periodismo, siempre.
Como una manera de conmemorar estos 10 años de permanencia en Radio Palermo.
Claro, una década. Una década de sucesos, de transformaciones, de tecnologías, cosas que fueron pasando. Ya nos vamos a enterar.
Bueno, y más adelante también vamos a hablar con algunos de los conductores que pasaron por este ciclo.
Exacto.
Que
pero bueno, ya...
Muy interesante,
sí,
tener,
sí,
esta,
sí,
experiencia para,
sí,
nosotros.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a pasar al tema principal del día de la fecha. ¿De qué vamos a hablar, Euge?
Bueno, como algunos sabrán, el 3 de mayo, el lunes, fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto se eligió para conmemorar la declaración de Namibia, África, para el fomento de una prensa africana independiente y pluralista. El 3 de mayo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró justamente el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Bien.
Con respecto a esto, también podríamos hablar del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Lo que nos estamos preguntando hoy es, ¿se está cumpliendo esto en la Argentina?
Exactamente, hay todo un debate hoy en día muy fuerte, de hecho, entre esto de que, ¿qué pasa si yo digo tal cosa, se malinterpreta, estoy escrachando a alguien, solamente estoy diciendo lo que pienso, alguien me paga por decir esto, estoy enfrentada con el gobierno, o juego para el grupo Clarín? Estamos ante un momento bastante especial, no digo ni bueno ni malo, especial, o sea, diferente en la historia de Argentina por este gran debate que se está dando, que es lo que vamos a analizar en este tema de programa, ¿no? Entre nosotras y con los entrevistados.
Sí, algunos dicen que el periodismo está como bajo fuego porque hay muchos hechos que los ponen como protagonistas, por ejemplo, los carteles con las bocas tapadas con un billete contra los periodistas de Clarín.
Exacto, eso fue en la marcha que organizó, hagamos una línea cronológica, el 12 de marzo el Facebook, la página de Facebook del programa oficialista de periodismo 678 organizó una marcha en Plaza de Mayo para defender al gobierno. Y en esa marcha hubo cantos contra el grupo Clarín, hubo, bueno, de todo un poco.
Sí, se empezó como a fomentar,
estas convocatorias, digamos, sí. Son convocatorias.
Pero de alguna manera se estimula, se marca como a ciertos periodistas como funcionales al grupo Clarín, al monopolio, a la dictadura.
Exacto,
también.
Exacto, sí, exacto. El 24 de marzo, bueno, con la marcha que todos conocemos y que muchos fueron, también participó la columna 678, y después el 15 fue la otra marcha organizada que se realizó en el obelisco el 15 de abril, estamos hablando hace poquitos días atrás, en el obelisco, donde se juntó mucha gente, dicen alrededor de 10.000 personas, en favor de la ley de medios. Y ahí pasó que había gente con carteles que mostraban las imágenes de periodistas de Clarín y de TN con un billete de dólares en la boca, ¿no? Como medios ahí como que estaban, bueno, influenciados por el dinero a la hora de decir lo que pensaban.
Sí, la leyenda que se leía en esos carteles era: se puede ser independiente y servir a la dueña de un multimedio que está acusada de apropiación de hijos de desaparecidos. Un poco los acusaba de esto y ponía sus caras, o sea, eran 12 periodistas, María Laura Santillán, Biasati,
sí. Tenenbaum, todavía la tenemos varios ahí.
Caras representativas del grupo Clarín.
Sí, a la vez hay dos caras representativas del grupo Clarín que en estos últimos tiempos se han ido justamente al medio de comunicación opositor al grupo Clarín, o sea, Canal 7, ¿no? Que es hoy en día el medio periodístico más en contra, digamos. Que son Patricia Molina, conductora del noticiero de Canal 13 de TN, es muy conocida y se pasó a Visión 7. Y también tenemos a Juan Michelli. ¿Te acuerdas de Juan Michelli?
Sí.
Súper, súper famoso y ahora está en Visión 7.
Sí, bueno, hubo un cambio de medio ahí. Bueno, para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Mario Masachesi, periodista de TN. Hola Mario, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Barrionuevo y Camila Bonetti te saluda.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien, acá en el primer programa del año.
Bueno, mucha merda entonces.
Bueno, muchas gracias. Sabes que, Mario, estamos hablando en el programa sobre este debate de la libertad de expresión. Si hay un debate, si no, si hay censura, si hay presiones. Todo esto que viene pasando en los últimos tiempos, ¿no? Como vos bien sabrás. Y queremos saber que, ¿vos crees que estamos viviendo en un momento de libertad de expresión?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Creo que cada vez, te diría, de, a ver, sí, de mucha libertad de prensa, de mucha libertad de expresión y creo que de libertad de prensa. Por lo menos yo lo vivo diariamente, digamos, no vivo episodios de censura y no conozco gente que, salvo ese, casos aislados, digamos, creo que se está viviendo un momento de mucha expresión, de mucho debate sobre la tarea del periodismo, de los periodistas, de las empresas periodísticas. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen unos, con lo que dicen otros, pero digamos, tantas voces, por ahí estamos fallando un poco en los modos de discusión, ¿no? En modos un poco, tal vez, que no son de debate, sino de confrontación, pero tiene que ver con los modos, no con el fondo de la cuestión, que cada uno está diciendo su opinión sobre distintos temas que en este caso han puesto en el centro del debate a la tarea periodística. Pero yo creo que sí, que se está viviendo mucha libertad de expresión.
¿Y cuál es tu postura frente a los periodistas que dicen tener miedo? Por ejemplo,
yo creo que, digamos, yo creo que si me sintiera amenazado, como ha pasado, por ejemplo, con la periodista de Santa Cruz, que le incendiaron el auto, creo que lógicamente tendría miedo. Yo particularmente tendría miedo. Y no creo ni que sea una cuestión frívola como se pintó el discurso de Majul en el tema de los Martín Fierro, ni creo que sea una cuestión para pasar por alto como pretendió plantearlo Aliberti en su discurso en los Martín Fierro. Creo que cualquiera que es amenazado, cualquiera que es amedrentado, o cualquiera que es golpeado, digo, como le ha pasado a esta mujer que le han incendiado el auto, yo tendría miedo. Me parece que el miedo es parte de la condición humana y que hay que contextualizar el miedo no con referencia al pasado. Sí, claro que hubo periodistas desaparecidos, miles de argentinos que se tuvieron que ir, y eso sigue, por supuesto, siendo una herida abierta y debe haber sido terrible, pero el miedo no se puede poner como miedo, como referencia lo que pasó en el pasado, porque hay gente que tiene miedo hoy. Son episodios aislados, son casos muy puntuales, no debe ser lindo que te estén siguiendo, que te estén espiando, que estén siguiendo a tus hijos. No debe ser fácil sobrellevar eso. Hay gente, episodios aislados, que denuncia que le está pasando y es lógico que esa gente tenga miedo. Cuando tenés un anónimo detrás de la computadora que te manda mensajes o que te está siguiendo tu vida, yo tendría miedo. O sea, me parece que es parte de la normalidad humana tener miedo cuando hay alguien que está acechando contra vos o contra tu familia.
Claro,
no me parece extraño.
Bien, es lo que decís, también está el otro extremo que lo dice por decir y que no es tan así, no es tan perseguido.
Bueno, eso, hay mucha gente que está hablando, hay mucha hipocresía y hay mucha gente que está hablando por hablar y hay mucha gente que ahora se ha dado cuenta de un montón de cosas y sale a decirlo. Eso queda en la conciencia de cada uno y con la conciencia de cada uno, el único responsable es el dueño de esa conciencia. Yo no voy a poder hacer nada salvo desde mi laburo, desde mi honestidad y desde mi propia conciencia puedo hacer algo. Ahora, en contra, digamos, en torno de la conciencia de los imbéciles, de los caraduras, de los hipócritas, mi margen es muy, el margen que cada uno tiene es muy acotado, porque depende, esto como en los grandes debates nacionales, en los debates del divorcio, en los grandes debates nacionales, donde hay también una gran camada, y forma parte de la lógica del gran debate nacional, de gente que habla por hablar, o que se suma sin tener mayores fundamentos. Pero eso queda, por un lado, en quien lo dice y en quien lo escucha. La responsabilidad no es solo de quien lo dice siempre. Aquí los argentinos tenemos un tema que es que tenemos un arma poderosa y que no siempre la podemos utilizar, la sabemos utilizar, ¿sí? Que es el control remoto, que es la posibilidad del zapping, que es la posibilidad de elegir, que es la mayor condición que puede tener un ser humano. elegir creerle más, menos o menos a determinadas personas.
Claro. ¿Sí?
Entonces el problema no es solo del que hace denuncias falsas, el problema es también a quién elijo yo escuchar y a quién elijo yo creerle.
Exacto. ¿Sabes qué? La presidenta calificó su caricatura con una venda en la boca hace 2 años atrás como un mensaje mafioso. ¿Qué opinas sobre los carteles que se mostraron con la cara de los periodistas de TN con un billete en la boca? ¿Por qué la presidenta no condenó la misma forma esos afiches, por ejemplo?
No sé, habría que preguntarle a la presidenta. Si yo estuviera en la lógica del gobierno, te podría contestar esa pregunta. Pero no sé qué pasará por la lógica de la presidenta y estoy muy lejos de la gente, digamos, no formo ni siquiera parte del entorno de la presidenta, no sé, la verdad, eso no podría opinar sobre algo que concierne a la figura de la señora presidenta, no me animaría, ni siquiera lo intentaría.
Bien.
Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que estás de viaje, esperamos que llegues bien.
Estoy en Venado Tuerto, sí. Hemos parado especialmente para atenderlos a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, ya te estaremos llamando en alguna otra oportunidad entonces, Mario.
Bueno, les mando un beso muy grande.
Un saludo grande, hasta luego.
Chao, chao.
Radio Palermo.
Estábamos en comunicación con Mario Masachesi, periodista de Grupo Clarín, ¿no? De TN y Canal 13, para ver qué opina él un poco sobre la libertad de expresión, sobre todo este conflicto y cruce de acusaciones.
Sí, la verdad que sorprendió que...
Sorprendió que haya dicho que hay mucha libertad de expresión, ¿no?
No, y aparte de hablar de hipócritas, algunas denuncias, que realmente hay muchos que se victimizan y que hacen falsas denuncias.
Sí, que solo a veces quieren generar un poco más de preocupación y en realidad no sucede nada.
Yo creo que eso demuestra que también en algunos, en los grandes monopolios, también se puede tener una mirada independiente.
Exacto, sí, como lo acaba de mostrar Mario, ¿no?
Y también la visión que dio de que cada uno tiene el control remoto, que cada uno sabe qué puede elegir, a quién creerle y bueno.
Y qué ver, qué escuchar, exacto, eso no lo priva a nadie, eso es muy importante. Bueno, pasamos a otro tema rápido. Vamos a presentar acá a la señorita Eterna también.
Volví, ¿cómo están?
Laura bien. Garzón, nuestra querida colombiana.
¿Cómo van? ¿Cómo va esa conducción? Las estoy escuchando y me gusta.
¿Bien? ¿Sonamos bien?
Sí,
bueno,
obvio.
Pero tu voz ya sabemos que cautiva a muchos oyentes.
La tonadita, sí. Siempre me dicen.
Que están esperando que aparezca Laura
Están
Garzón.
Esperando que pases tu número de teléfono, Laura.
Sí. Bueno, después, cuando termine el programa, antes de que termine lo paso, el celular
bueno,
mejor.
Bueno, perfecto. Laura, nos vas a estar contando un poco, como decíamos al principio del programa, sobre esta columna que diferente, especial y linda, que vamos a hacer en el día de la fecha porque cumplimos 10 años en el aire.
Claro, o sea, son 10 años que va a la cocina al periodismo, pero también pasaron cosas a nivel internacional, nacional también, y empezamos con el 2000... cuando fue el primer programa de la cocina, y bueno, son hechos que tuvieron una repercusión muy grande a nivel periodístico. Lo primero es el hecho del cubano, el niño, que se llama...
Elías.
Sí, claro, el cubano Elian González.
Elian, sí.
Bueno, sí, Elian González. Y bueno, la historia fue que él se escapó de Cuba y lo querían mantener refugiado en Estados Unidos, pero porque la mamá lo sacó sin permiso del padre de Cuba, entonces tuvieron que devolverlo y fue un escándalo.
Sí, fue un hecho terrible.
Sí, o sea, todos los medios de comunicación y era algo particular porque era un niño que tenía en el momento 5 de 6 años en el momento.
Claro, sí, que no se quería ir, que lo forzaron.
Exacto, decían, agentes federales lo secuestraron de manera violenta.
Sí, es una imagen que queda grabada, yo me acuerdo.
Exacto,
de ese
sí,
momento, estaba en la presidencia de Bill Clinton.
Es justamente
claro.
Eso. Y es raro porque era un niño, o sea, no era una persona, un adulto, sino era un niño, y que en los medios de comunicación siempre es un tema muy sensible los menores de edad.
Sí, exacto.
Y eso fue a nivel internacional, porque me acuerdo en Colombia también, me acuerdo que lo pasaban en el diario, en la televisión.
Éramos chicas nosotras, pero yo algo me acuerdo.
Nos acordamos, sí.
Bueno,
sí,
no eran,
sí,
chicas, tampoco tan chicas.
¿Cuántos años?
Sí, que tenía 10 años, ¿o?
Bueno, no, mejor no digamos.
Mejor no digamos edades.
Claro.
Bueno, y al mismo tiempo, al final del 2000, pasó lo de las elecciones de el presidente, expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, y su disputa con Al Gore, que era el candidato demócrata.
Sí.
Y bueno, se supo en las elecciones que había un estado, que era el de Florida, que Al Gore dijo que había una algo raro ahí, que tenía que haber un recuento manual de los votos.
Sí.
Pero me acuerdo que
sí,
primero
hubo acusaciones de fraude.
Exacto, entonces me acuerdo que desde, incluso siempre Estados Unidos, o sea, a nivel internacional y de los medios, siempre se muestra toda la época de candidatura, se muestran todos los candidatos, igual que ahorita con Obama y McCain. Bueno, lo mismo pasó con estos, pero encima, o sea, se sumó el hecho del problema de los votos y el recuento de votos manuales, que se supo casi un mes después que en realidad, bueno, sí había ganado George Bush. W. Bush. Bueno, eso es por el 2000. ¿2001? ¿Qué creen que pasó 2001?
Oh, no sé. ¿Qué pasó en 2001?
No me acuerdo.
De pronto las Torres Gemelas, los ataques, claro.
Pero
eso.
No pasó nada.
No.
Bueno, ¿qué?
No se escuchó casi el tema.
No, bueno, contanos, a ver
qué pasó.
Bueno,
entonces el 11 de septiembre del 2001 atacaron un grupo islámico político extremista las Torres Gemelas, no solamente las Torres Gemelas, fue en Nueva York, incluso el Pentágono también en Washington, y un avión más cayó en Pensilvania, en un bosque de Pensilvania. Bueno, y las dos torres también fueron impactadas por dos aviones de, creo que eran American Airlines,
sí,
los dos aviones. Y bueno, solamente ese hecho ya fue un boom, como me decía Esteban, que boom. Entonces fue un impacto a nivel, sí, ese sí fue mundial, yo creo que yo lo veía en el colegio.
El periodismo explotó, el periodismo.
Sí, y todo el mundo mandaba imágenes sobre el momento.
Videos, caseros.
Videos, la gente hablaba.
Está el video este que están mostrando, un
bombero.
Otra cosa, y de repente mira para el costado y estalla el avión.
Exacto.
Este es uno de los videos más.
Ese es uno
de los,
exacto, o sea, se ve justo cuando el segundo avión impacta en la segunda torre, o sea, es algo que no se ve, encima es algo televisivo, porque antes nunca se había visto algo así por el estilo,
sí.
Y este se ve a nivel de todos los medios, todos los noticieros estaban pasando eso, incluso, o sea, creo que en todos los países hubo un cese a la programación para pasarlo.
Ah, claro, obvio.
Entonces,
si no se hablaba de otra cosa que no sé.
No se hablaba. Hubo mucho pánico, o sea, en todo el mundo, mucho pánico.
Exacto, sí, no, todo el mundo estaba como con un miedo latente.
Sí, mucha conmoción, fue un día muy...
Y todos tenían, por lo menos de Latinoamérica, todo el mundo tenía algún pariente que en Estados Unidos, que le contaba.
Sí, yo tenía una amiga que la quería ir a visitar y ya después ya no fui. Este año se volvía.
Claro, encima fue...
Vas a Estados Unidos y te matan.
Y sí, no, incluso hasta ahora está sigue toda la repercusión de los ataques del 2001. Bueno, pasó que Afganistán fue invadida justo ese mismo año, al menos del mes, por Estados Unidos, porque es su guerra contra el antiterrorismo.
¿Terrorismo?
O sea, guerra contra el terrorismo que declaró Bush. Y después salió a decir...
Estamos haciendo comillas, ¿no?
Sí, por favor, entre comillas, sí. Que era guerra... Está denominada como la guerra al terrorismo, entonces, bueno. Pero también nacional pasó lo de Argentina, acá, cuando en a cadena nacional el presidente de la Rúa anunció que había un estado de sitio, y después, un día después, anunció la renuncia a su puesto como presidente, y bueno, siempre fue por los medios de comunicación que se supo el momento.
Sí, hubo un lío. Yo me acuerdo, yo estuve caceroleando la noche anterior a la renuncia.
Sí.
Fueron días muy difíciles que vivimos, que muchos están hablando hoy en día de que está pasando lo mismo en Grecia, ¿no?
Sí, la verdad que las imágenes que nos llegan de acá nos hacen acordar mucho, como dijo
Cristina. Existe un paralelismo entre las dos cosas.
Sí.
no es nada agradable estar en esa situación. Así que otro día al cual el periodismo explotó.
Claro, bueno, 2002, aceleremos un poquito, el 2002, en Colombia, en mi país, secuestraron a la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt y a su jefa de debate, Clara Rojas. Las FARC la secuestró. Y a partir de ahí, a nivel internacional, los medios y los diferentes países empezaron a darle más importancia al tema del secuestro en Colombia, justamente porque era una candidata presidencial que era secuestrada. Antes se sabía más o menos, pero como que no le daban mucha bola al tema. Después de esto, ya todo el mundo sabía que en Colombia existía un grupo que se llamaba las FARC, de guerrilla, que secuestraba, que tenían en su poder a Ingrid Betancourt.
Que eran dos personajes muy conocidos en Colombia también.
Y eran, o sea, era una candidata presidencial, no era, claro, no era una senadora, que, o sea, es normal. En la época era común que secuestraran senadores, representantes a la Cámara, ya eran común, pero esto fue una candidata presidencial en la época de elecciones.
Lo cual tomó mucha repercusión internacional desde,
claro,
ese momento.
O sea, todos los medios empezaron a sacar temas sobre esto. Entonces se conoció gracias a los medios de comunicación. 2003, bueno, se da el inicio a la guerra contra Irak, la guerra del Golfo, empiezan a entrar todas las tropas de Estados Unidos, pero es una guerra particular porque sale a nivel de televisión, o sea, todo el mundo puede ver lo que está pasando. Y sí, a nivel de, o sea, es el momento, no es como la Segunda Guerra Mundial que se escuchaba o se leía y tiempo después. Esto es justo en el momento, lo que está pasando se está mostrando.
Información, sí, al instante.
Exacto, eso es lo que
periodistas,
pasa.
Tenemos... Me acuerdo una imagen de una filmación de un periodista donde cae una gota de sangre en la cámara, no sé si se acuerdan.
Sí, sí, sí.
Que fue también en pleno tiroteo.
Es algo que empieza a ser ya más real, o sea, ya la gente se siente involucrada con lo que está pasando en una guerra. Y bueno, también en este mismo año... detienen al dictador, entre comillas, bueno, no sé, Saddam Hussein, que sí, bueno, ahí también causó repercusión, después cuando la condena y todo también.
¿Cuando lo mataron no, este mismo año, no?
No, creo que un año, dos años después.
Sí, que lo ahorcaron.
Sí.
Sí, eso también me acuerdo.
Y bueno, el 2004, lo último fue los atentados de Madrid.
Oh, sí, a todo.
Que después del 2001, el 11 de septiembre del 2001, pasó 11M. El 11 de marzo en Madrid, que también causó el furor otra vez, sí, otra vez todos los medios, todo el mundo salía a mandar fotos del momento,
alerta naranja,
como el periodismo lados. Ciudadano surgió otra vez. Hasta ahora vamos al 2004, después vendrá Esteban con los siguientes 5 años.
Bueno, perfecto.
Vimos hasta la mitad del...
Después de la tanda seguiremos con la segunda parte.
Sí, perfecto.
Bueno. Bueno, vamos a la tanda, así volvemos.
Vale.
3, 2, 1. La temida bomba informática del 2000 ha sido simplemente una pesadilla.
Te mató el potro Rodrigo.
Doctor René Favaloro se pegó un tiro en el corazón.
The nominees for best performance by an actor in a leading role are Javier Bardem.
¡Palermo!
El expresidente Carlos Menem se encuentra detenido por estar implicado en la causa de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Wikipedia llegó a revolucionar la forma en que se obtiene la información.
Llegó el momento. ¡Canta Bandana!
Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
¡Fuera los balazos de goma! ¡Es terrible esta situación! ¡Desesperada!
Construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos.
Estimado señor Potter, nos complace informarle que fue aceptado en el colegio Hogwarts.
Battle of Iraq, the United States have prevailed.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.
Nadaremos, nadaremos en el mar.
Madrid ha sufrido este jueves el atentado terrorista más grave y sangriento de la historia de España.
Es muy difícil la situación, por supuesto la gente está muy alterada. Imagínate que estaban festejando el fin de año, estaban escuchando un grupo de música y de repente el desastre.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
Titulares.
Noticias del medio.
Noticias del medio.
Bueno, estamos nuevamente al aire después de la tanda y vamos a presentar a Laura Cañupam, que nos va a decir los titulares de las noticias de los medios.
CBS y CNN estudian unir sus servicios informativos. Las cadenas norteamericanas CBS y CNN contemplan combinar esfuerzos para producir noticias de manera conjunta. No es la primera vez que estudian asociarse, sino que es una opción que ya se había considerado. Dadas las condiciones de crisis, ambas cadenas están especialmente interesadas en juntar sus equipos con la finalidad de compartir y reducir costos. La compañía de The Washington Post estudia desprenderse de Newsweek. La compañía del diario norteamericano The Washington Post estudia la posibilidad de vender una de las revistas más emblemáticas del mercado, Newsweek, publicación que goza de reconocimiento internacional gracias a su análisis de la política y la sociedad de Estados Unidos y de todo el mundo. Un motivo para la posible venta son las pérdidas que la revista ha generado desde 2007, a pesar de los esfuerzos del staff y la dirección, según lo aseguró el presidente de la compañía, Donald Graham. Egipto. Acusan al Estado de cometer gran parte de las agresiones contra periodistas. La ONG egipcia Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos denunció que la mayoría de las agresiones contra los periodistas en Egipto durante 2009 fueron cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. En una rueda de prensa, el director de la ONG egipcia dijo que en 2009 se abrieron 520 casos judiciales contra periodistas, blogueros y opositores políticos. La presidenta se reunió con los representantes del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Debatieron acerca de cómo lograr que sea más eficaz su trabajo para la implementación de la ley. Además, discutieron el funcionamiento del organismo y su actual estado a partir de la situación judicial que atraviesa la nueva ley de medios. Participaron autoridades y representantes de todas las provincias, universidades nacionales, entidades gestoras de derechos y representantes de los pueblos originarios, entre otros. Ley de medios. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, dijo que al Gobierno Nacional le da tranquilidad que el recurso presentado por la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios haya llegado a la Corte Suprema de Justicia. Además, Mariotto aseguró que en Mendoza hay un imperio del monopolio muy claro debido a la suspensión de la Ley de Medios. En declaraciones a FM Identidad, dijo que grupos monopólicos impiden el debate y pretenden impedir la aplicación de la ley.
Muy bien, estamos escuchando a Laura Cañupán, que estaba comentando los titulares más noticiosos. Bienvenida, Laura.
Bueno,
a
muchas
la
gracias.
Décima temporada. Y bueno, nos veremos el viernes que viene.
Sí.
Chao, chao, bueno. Gracias.
A toda la gente que nos siguió mirando durante más de 10 años, a pesar de las críticas y de nuestros propios errores, a la gente de APTRA, aunque haya tardado un poquito en premiarnos, supongo que el nuevo perfil del programa y la publicación del dueño del libro habrá influido en esta decisión y lo agradezco. Quisiera aprovechar este momento tan importante para pedirles respetuosamente a la Presidenta de la Nación y al expresidente Kirchner, que tengan la generosidad de repudiar con energía los escraches, los ataques, las descalificaciones que venimos sufriendo muchos periodistas de parte de grupos que se definen como oficialistas y de colegas que utilizan el canal público que pagamos todos, no para informar, sino para hacer propaganda. Solo un fuerte rechazo de la jefa de Estado y de Kirchner a estas prácticas podrían servir para evitar consecuencias mayores.
Estábamos escuchando a Luis Majul en la entrega de premios de los Martín Fierro.
Sí,
estaba muy enojado.
Sí, indignado, y le pedía a la presidenta que bueno, que rechace los ataques contra periodistas. Tiene miedo, Majul.
Pobrecito.
Siempre preguntaba y ahora es como que tiene él miedo, ¿no?
Sí, no sé qué habrá pasado, si habrá recibido alguna amenaza, no se sabe bien, pero bueno, tiene miedo.
Bueno, para hablar un poco, seguir hablando de la libertad de expresión, el tema que nos convoca hoy, estamos comunicadas con Hernán Brienza, periodista de Crítica, Caras y Caretas, licenciado en periodismo, politólogo, docente de la UP y de TEA. ¿Estás bien presentado, Hernán?
Creo que sí.
Ah, ¿faltó algo?
No faltó nada, no. Todo muy bien.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, nuestro primer programa al aire, así que, bueno, queríamos saludarte y empezar a hablar un poco de la libertad de expresión. ¿Crees que se está viviendo un momento de plena libertad de expresión en este momento en la Argentina?
La plena libertad de expresión no existe, pero, a ver, una persona diciendo que tiene miedo de hablar y que está hablando es en sí mismo una contradicción, ¿no?
Claro.
O sea, si estás diciendo que esto es una dictadura y te dejan decirlo es porque tan dictadura no es.
Y entonces esa sería tu postura, sí, frente a los periodistas que dicen tener miedo, como, bueno, sabemos de Fernando Bravo, de, bueno, Luis Majul.
A ver, yo creo que sí hay un acoso personal por parte de el sector político a algunos periodistas, pero que no supera la media de habitual de uno podría decir depresión del poder político a el periodismo. A ver, pensemos que en el año 98, o 98, ya creo que no me pierdo la memoria, pero en el 98 asesinaron a José Luis Cabezas y a Bonino, que nunca nadie investigó por qué asesinaron a Bonino, ¿no? Entonces hay que pensar también, poner las cosas en contexto, ¿no? Para ver cuál es el grado de violencia o de presión política que puedan sufrir.
Claro,
y también hay que sacar de lado la propia construcción política, personal y de carrera periodística de cada uno, ¿no? Ahí hay que ser menos ingenuo también.
Sí. Vos te vimos participar en programas como 678 varias veces, sí. Y una de las críticas que se le hace es que ellos hacen una especie de adoctrinamiento contra periodistas cada vez que hacen los informes y esto. ¿Vos cómo lo ves a eso?
A ver, 678 es un poco más que eso, por eso genera tanto ruido. Lo que los periodistas no estamos acostumbrados es a que nos fiscalicen a nosotros. Siempre fiscalizamos nosotros y creemos que somos intocables. Entonces, por primera vez, alguien nos fiscaliza a nosotros. Bien o mal, casi te diría que es hasta incómodo. Y a veces lo hacen con cierto nivel de injusticia galopante, pero más allá de eso, me parece que lo que desacomoda es que nos sacan del lugar.
Claro, pero a veces entra un poco en contradicción también si, estando en un canal oficial, se puede hacer algo tan, digamos, un periodismo casi oficialista, se podría decir.
Sí, a ver, lo mismo que hacía Polémica en el Bar en la década del 90 y nadie se quejaba porque Polémica en el Bar no era exitoso.
Claro.
Creer que el canal público no debe ser un canal de gobierno es una ingenuidad política, porque en la Argentina nunca ha sido de otra manera. Desgraciadamente, ¿no? Uno querría que el canal del Estado no fuera el canal de gobierno, pero también habría que pensar si un gobierno no tiene derecho a tener un canal o un medio de comunicación que lo defienda, ¿no? Habría que pensarlo. Habría que pensar si un gobierno no debe tener su propio canal de comunicación, ¿no? Por afuera. Pensemos, por ejemplo, que el gobierno de Alfonsín, que era bastante democrático, tenía los cuatro canales en su poder, ¿no? Todos los cuatro canales pertenecían al Estado. Y si uno piensa en Menem logró la adhesión de los canales privados gracias a la privatización y a los aportes que hacía en cuanto a la cesión de canales.
Sí, muchos países en el mundo tienen su propio, el Estado tiene su propio canal televisivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en algunos casos, como en España o como en Gran Bretaña, son un poquito menos partidarios a la hora de hacer ese tipo de programas. Lo que no significa que no tengan ideología y que no defiendan, que no hagan operaciones para el Estado, para el gobierno de turno. Lo que son, no son, es por ahí tan tan frontales a la hora de hacer una publicidad política.
Claro. Hernán, ¿qué pensás de los carteles que hubo contra los periodistas del Grupo Clarín en la marcha por la ley de medios? ¿Ves esto como un escrache, como una forma de libertad de expresión?
Sí, a mí personalmente no me gustaron.
Sí.
La verdad es que no me gustaron. Me parece que es una práctica muy poco feliz.
Sí.
La verdad que sí.
¿Y el juicio este que hizo Bonafini contra los periodistas? ¿Juicio ético? ¿Te parece una forma de libertad de expresión o un ataque a la libertad de prensa?
Me parece que es una expresión poco feliz de un grupo político. Yo no sé si es un ataque exactamente a la libertad de prensa y tampoco sé si es una defensa de la libertad de prensa. Digamos, me parece que la organización de Madres en Plaza de Mayo tiene derecho a expresar lo que se le antoja, porque no es el gobierno, no es un medio de comunicación. De todas maneras, me parece que es poco feliz, porque más allá de la del respeto o falta de respeto que me merecen muchos de los periodistas que fueron enjuiciados, me parece que la idea de hacerlo en la Plaza de Mayo me parece de mal gusto, quizás.
Y sacándote un poquito del tema este de libertad de expresión, vos formaste parte de Crítica.
Sí.
¿Qué noticias tenés de eso? ¿Cómo está la situación?
Bueno, actualmente están esperando la reunión de que van a tener el 12 de mayo, en el cual se van a reunir los dueños con los acreedores para ver qué hacen. Y todo el panorama significa que no está bien la cosa.
No está nada bien. ¿Cómo crees que va a terminar la situación?
No querría
adelantarme
porque no quiero ser pájaro mal agüero.
Está bien, está perfecto. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, Hernán.
Gracias a ustedes por llamarme.
Y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Cuando quieran.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Pues les tenemos que dar una noticia que no nos hubiera gustado darles. Juan Pablo II acaba de morir.
56 personas murieron y cientos quedaron heridos en el peor ataque en Londres desde el atentado.
Every 3 seconds, a child dies.
En su segundo intento, Evo Morales Ayma alcanzó el sillón presidencial en las
vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Katrina tocó tierra como huracán de fuerza 5.
Quiero mover el bote. Quiero mover el bote.
Thank me. Thank YouTube.
Thanks, YouTube.
Procederé a tomar juramento, promesa, a la presidenta electa, señora Michelle Bachelet-Jenner.
El gran robo al Banco Río de Acasuso es considerado el golpe más audaz de la historia criminal argentina.
Mi nombre es Evangelina Carrozo. Y entré a mostrar este cartel, que creo que se entiende bien, no queremos papeles.
A Jorge Julio López no lo cuidó nadie. Por eso Jorge Julio López hoy no está.
Y solo unas semanas después, miles de alumnos de la secundaria inundarían las calles del país.
Fíjense cómo está cayendo la nieve. Cayendo es una forma
de... La campaña por encontrar a la niña Madeleine McCann ha traspasado todas las fronteras desde que desapareció en mayo pasado.
Araña, puerco araña, al mal ataca con su telaraña.
Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina.
Mi voto no es positivo.
Fidel Castro ha renunciado a todos sus cargos.
Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos.
Por supuesto, el tema obligado es este golpe de Estado en contra del presidente de Honduras.
Michael Jackson habría dejado de existir hace instantes.
Bueno, hemos perdido por muy poquito.
Estábamos recién en comunicación con periodista Hernán Brienza. Nos estuvo comentando también un poco su postura desde el otro lado, podríamos decir.
Sí, él es bastante, tiene una visión bastante pesimista de todo, pero no, oficialista en realidad. Este, bueno, pero es, también dice que hay libertad de expresión y que coincide bastante con María Massachesi en algunas cosas. Y lo que se diferencia, me llamó la atención por ahí, es que no le parece muy correcto que 678 sea un programa tan oficialista dentro de un canal del Estado.
Sí.
Creo que eso se debería modificar por ahí. Es algo que tendría que cambiar un poco.
Pero él ve bien que haya un canal estatal, pero como sí. que no que tome tanto partido, ¿no? Por en estas cuestiones políticas.
Claro.
Bueno, pasemos a otro tema. Recién estábamos escuchando el segundo audio. Primero escuchamos antes de la tanda, ahora la segunda parte. Un audio muy bien elaborado sobre esto, esta columna especial que estamos pasando el día de la fecha por los 10 años de la cocina del periodismo.
Así es, y por eso está acá entre nosotras Esteban del Campo Bagú, el hombre.
¿Cómo les va?
El hombre de la
buenas
casa.
Tardes. Qué raro, ¿no? Tardecito, ya está oscureciendo. Sí, estoy acostumbrado al mediodía yo.
Sí. Pero es más lindo.
Y mucho frío, ¿qué pasa? Hay un aire acondicionado, está con todo.
Pero está lindo este horario, te digo, ¿eh?
Sí, genial.
Sí, está muy bueno.
Ahora abrimos unas birritas.
Bueno, eso no lo comentamos.
No, aire, eso no, eso queda entre nos.
Bueno, y ya entramos en la recta final en el año 2005. Ahí estábamos escuchando los atentados en Londres que vinieron a reavivar todo lo que es el debate del el lenguaje en los medios de comunicación. Empezaron a criticar cómo se como los medios hablaban del terrorismo, pero desde un lugar desde la discriminación, como los musulmanes, esa gente que está ahí medio loca, que es dispuesta a matarse por la causa.
Los malos.
Claro, entonces el secretario de Estado de Gran Bretaña, Charles Clark, salió a decir que estaba muy preocupado por el lenguaje que se estaban utilizando los medios y los instó a que se atengan a las cuestiones más policiales y no tanto a cuestiones religiosas. Después, en el 2006, fue un año muy crítico. El Instituto Internacional de Prensa lo caracterizó como el año más brutal y salvaje en la historia moderna de la prensa.
¿Por qué?
Por la cantidad de muertos, en principio. Un total de 100 periodistas murieron en todo el mundo y esto es 45 periodistas más que el año anterior. Y también de esa investigación se deduce que México fue la nación más peligrosa para los periodistas, obviamente fuera de las zonas de conflicto, ¿no? México fue una de las zonas más peligrosas, con 7 muertos. Y en lo que respecta a América Latina, hubo en el continente 17 periodistas asesinados. Este año, en 2006, también Fidel Castro renuncia al poder.
Sí, y lo escuchábamos en el audio.
Claro, y lo hace a través de una carta que envía un diario, que es el diario oficial Granma. Esto es algo que medio raro, que un presidente de la República renuncia a su cargo a través de una carta que envía un diario.
Sí, lo que pasa es que también estaba en el hospital, ya.
Estaba enfermo, sí. Y
bueno, no, hablar no podía.
No.
No se podía comunicar mucho, pero bueno, uno puede...
Dictó bueno, una carta como pudo y la mandó al diario.
Y la mandó como una carta de lectores.
Sí.
Bueno, y en el 2007... También en América Latina, Hugo Chávez no renueva la licencia de RCTV, que es Radio Caracas Televisión, un medio muy opositor a Chávez. Y ahí ya los medios del mundo se aprovecharon de esto para decir que hubo censura, salieron enseguida a decirlo.
Sí, la dictadura de Chávez, dice.
Claro.
¿No?
Pero, y también tiene otro ingrediente, que sí le renovó la licencia a Venevisión, que hasta ese entonces era opositora, y a partir de esto se hizo un poco más oficialista. Entonces ahí como que le dio un poco la razón a todos los que ya siempre saltaron a colgarse de esto, de que no, es censura. Y en 2008 fue un desastre para la prensa.
Pero no había sido el 2006 el peor. ¿Cada año es peor?
No,
claro.
Cada año es peor.
Claro.
Eso es lo preocupante, cada año es peor. El 2006, lo que pasa es que el instituto no hizo un análisis de este año, porque si no seguramente hubiese dicho que era mucho peor. Pero en realidad estamos hablando de cuestiones más nacionales. En el 2008 estuvo el conflicto del gobierno con el campo.
Tenés razón, qué lío. Cacerola de teflón.
Los piquetes de la abundancia. El mensaje frase, casi, cuasi mafioso. Y bueno, y en realidad en ese año se agitó todo el mapa mediático, empezaron a reordenarse en diferentes posturas y ese fue el inicio de lo que después iba a ser todo la pelea del gobierno con Clarín, pero a partir del conflicto de campo fue cuando se empezaron a reorganizar todos los medios. Incluso Ámbito Financiero hizo un análisis de la cobertura de uno de los actos que se realizaron el 25 de mayo. El gobierno había hecho uno en Salta y el campo en Rosario. Sí. Y dice Ámbito Financiero que uno de los más... los menos independientes fueron los de C5N, porque si bien presentaron los dos actos, el helicóptero de Haddad fue enviado a Salta y no a Rosario. Y por otro lado, también cuentan que en Canal 7, mientras estaban transmitiendo las imágenes del acto de Rosario, cuando hablaba Alfredo De Angeli, cortaron y fueron directamente a Salta.
Claro.
Y entonces ahí se empieza a gestar toda esta crisis que hay entre el gobierno, por un lado. Y en realidad no solo el gobierno, sino hay periodistas también que están de acuerdo con esto, y el grupo Clarín, y Canal 13, TN, El Diario.
Bueno, se sabe más o menos, en realidad, que el grupo Haddad tiene bastante apoyo financiero del gobierno.
No solo el grupo, también, por ejemplo, el grupo Spolsky, que en el año 2008, escuchen, todo lo que consiguió Spolsky en un año. Diario Diagonales, revista Contra Editorial, el diario El Argentino, Electroingeniería compra Radio del Plata y Spolsky es su director comercial. Radio América, FM Aspen, La Gaceta del Cielo, Newsweek, Siete Días, Miras del Sur. Todo eso en un año.
¿Y eso no formaría un monopolio también?
Lo que pasa es que en realidad la incidencia es muy baja.
Sí.
Por lo general uno habla de monopolio con medios que son muy grandes, que tienen mucha tirada. Sí. Como son todos medios chiquitos, no llama mucho la atención.
No. Bueno, nos fuimos de tema, me parece. A ver, continuamos.
Bueno, y finalmente, en el 2009, Ley de Medios. Se sanciona la Ley de Medios el 10 de octubre del 2009 con una votación... se pintaba como que iba a ser medio reñida, pero al final no fue nada reñido. Ganó tranquilo, la sacaron. Es una ley que Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en el 2000 intentaron promulgar, pero los intereses mediáticos hicieron que no lo pudieran. En este caso, los intereses mediáticos no lo consiguieron y se terminó promulgando. El Senado votó 44 votos a favor y 24 en contra.
Mucha diferencia.
Y a partir de este año también se da un fenómeno que fue genial, que fue el caso de los Pomar. Pero la tele empezaba a decir, desde los canales empezaban a decir, y en realidad estaba ebrio conduciendo.
Las hipótesis que yo escuché sobre el caso Pomar, creo que nunca antes había escuchado tanto.
No, y además era una contradicción, tipo un día decían una cosa, el otro día decían
al
otra.
Al final
no pasó nada.
O sea, sí pasó, claro. Pero pasó lo peor, digamos, pero no todo lo que se especuló.
Pero no todo está claro, toda esta especulación.
Todavía no se terminó de resolver ese caso porque... No porque hay procesados, o sea, hay una investigación judicial por la falta de trabajo, no sé cómo decirlo, sí, la negligencia policial, sí. Exacto. Bueno, Esteban, nos vemos la semana que viene ya en nuestras nuevas columnas.
Nos veremos mejor, más ordenados, más tranquilos.
Más tranquilos, sí, este primer programa fue medio complicado.
Vertiginoso.
Sí. Pero ya vamos a estar bien el viernes que viene.
Muy buenos los audios.
Muy buenos los audios,
de
sí.
Nada,
porque
de nada.
Por un lado hablamos acá dentro del periodismo, pero los audios también marcaron otros sucesos como la muerte del Papa y
claro.
Un montón de cosas más. Nos estamos despidiendo.
Nos termina el aire.
Se nos acaba el aire, sí, quedan segundos. Se nos pasó volando el programa. Eugenia Barrio Nuevo enfrente de mí. Nos vemos el viernes que viene.
Bueno, Camila Bonetti, gracias por acompañarme.
Hasta el viernes, que tengan un lindo fin de semana.
Chao, hasta el viernes.
Chao.
Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.